Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tertulión rojillo de primera para analizar este partido entre el Real Madrid y Osasuna, victoria del conjunto de Zinedine Zidane por 2-0, un partido en el que Osasuna logró resistir bien las embestidas, logró crear ocasiones, logró asustar a Courtois, pero no pudo ser el triunfo. Un gol a balón parado lograba romper la defensa de Osasuna. Por cierto, se pide esa falta sobre Lucas Torró previa a ese córner. Y luego, pues un poco de mala suerte para Osasuna o de mucha suerte para el Madrid. Y es que en un pase de Benzema, que intentaba controlar Casemiro, controló mal, se le fue largo, pero despistó a Sergio Herrera, que hasta ese momento había sido el mejor del partido, y luego también, y acababa con ese 2-0 que sentenciaba ya el encuentro a favor del equipo de Zidane. Nosotros vamos a hablar de ese encuentro en este tertulión rojillo de primera, y para ello comenzamos a saludar a los invitados. Lo hacemos con Javier Salvador Saba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo viste el partido?
Bueno, pues la verdad es que vimos una cara buena de Osasuna frente, vamos a decirlo, a un muy buen Real Madrid, ¿no? Que siempre es importante, ¿no? Así como en el partido de ida yo creo que Osasuna empató a cero y hizo lo que pudo frente a un Madrid mucho más justito, bajo mi punto de vista. Sí. Creo que el partido del sábado, Osasuna, pues estuvo, bueno, 70 y pico minutos dentro del partido, pues lo que te digo, frente a un muy buen Real Madrid, pese a que preveíamos aquí el viernes que iba a rotar en exceso, pues al final creo que solo fueron Kroos y Modric, ¿no? Que no es poca cosa, pero bueno, con nombres propios importantes en Osasuna como Sergio Herrera, siempre es importante en este tipo de partidos, ya lo comentamos también en la salida a Villarreal, que para hacer buenos partidos y conseguir algo siempre es importante que el portero esté bien, y creo que estuvo a muy buen nivel. Creo que se vio, por lo menos para mí, un buen Chimi Ávila, dado el momento en el que se encuentra, ¿no? Vamos a tener paciencia con él porque bueno, pues viene de 15 meses de lesión, y yo la verdad es que pensaba que iba a estar peor. Yo me dio buenas sensaciones, sobre todo en un partido que es pues muy perro para los delanteros, ¿no? Porque al final estás peleando contra centrales que te superan al espacio y que te superan por arriba, y sin embargo creo que se buscó bien en la vida, como se suele decir, y bueno que participó bastante bien del juego del equipo. Y luego otra vez, pese al fuera de juego, en el gol, otra asistencia de Manu Sánchez, ¿no? Creo que le pone un grandísimo balón, y creo que el crecimiento del lateral rojillo a lo largo de esta segunda parte de la temporada pues está siendo muy importante también para el equipo.
Y buen remate del argentino.
Sí. La verdad es que una que tuvo, es verdad que lo que os comentamos, que es claro fuera de juego, pues bueno, consiguió batir a Courtois. Y luego en el aspecto de los goles, pues bueno, para mí yo creo que no hay falta, ni a Lucas ni a David. Creo que son dos contactos que están al límite, porque se ha hablado mucho del de Lucas, pero también hay que ver cómo lo hace en este caso Militao, que es capaz de hacerle un blocaje a David y a la vez de rematar. O sea, lo que generalmente en una jugada necesitas a dos jugadores, se las ingenio para hacerlo él solo, pero no me parece ni una ni otra acciones como para pitar falta. Creo que es así. Y el segundo gol pues fue tan seguido y de tan mala suerte para Osasuna que bueno, que poco más se pudo hacer después.
Javier Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un partido que nos dejó unas sensaciones un poco, pues lo comentaba Saba, ¿no? Buen partido, pero te vas a casa con el 2-0.
Sí, yo como Saba, ¿no? Pensaba que el Madrid iba a salir con el juvenil C y al final pues salieron los buenos, casi todos los buenos, ¿no? En la primera parte, Osasuna estuvo muy bien en los primeros 15 minutos, pero a partir de ahí pues el Madrid se hizo el dueño del partido. Pues sobre todo tomando Militao el periodo casi en exclusiva. Y siendo esta secretaria, pues el que sostenía el favor. Yo esperaba que bueno, que igual en la última media hora, pues que físicamente pudieran acusar el ritmo que pudiera haber impuesto Osasuna, igual con una salida de, por ejemplo, Quique Barja, que lo hubiera dado más mordiente al ataque, pero el partido duró hasta que hasta el primer gol.
La verdad es que fue una pena. Por cierto, un partido... Dime.
No, decía que está, es curioso el idilio del primer gol de los jugadores del Real Madrid, sí, y del Barça, que sigue vigente, ¿no? Porque Osasuna ha hecho que se estrenen Mascherano, Ansu Fati, Rodrigo, Artur, Ilaiz Moriba y el sábado Militao. Así es que la labor social de Osasuna pues es incomodable.
Esto desgraba a final de año, ¿no?
Claro, sí, seguro.
Saludamos también a Benjamín Recarte. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo viste el partido?
Pues en la línea de lo que están diciendo los compañeros, ¿no? Al final, pues eso, se decantó la suerte del lado del Madrid. La verdad es que tuvieron en el primer tiempo más control que en el segundo y se les vio pues el equipo que son. Lo que pasa que, bueno, pues también tuvimos un gol anulado correctamente, que a cosas del fútbol podría haberse decantado de nuestro lado, pero por lo fuera de juego pues no pudo ser, lógicamente. Y bueno, que tenemos equipo y tenemos chimi. Yo me quedaría con las dos cosas, ¿no? Porque está claro que equipo teníamos, pero tenemos un equipo que es capaz de competir con un Real Madrid que está pasando por buenos momentos y pudiera haber pasado de este partido que hubiéramos por lo menos empatado, ¿no? Ya no voy a decir ganado, pero empatado yo creo que hubiera sido un justo resultado. Y bueno, pues yo disfruté de la tranquilidad que tenemos ahora por no la matemáticamente salvados, pero bueno, y lo dicho, pues pudimos haber sacado algo, no pudo ser. También el segundo gol, esa mala suerte de que va a controlar el balón, se le va y entra, porque si hubiéramos estado con el 1-0 hasta el último minuto, pues quién sabe qué hubiera pasado, porque Osasuna es capaz de cualquier cosa.
Oye, por cierto, Benjamín, hablando también de las peñas de Osasuna, este fin de semana se entregó ese premio Fermín Ezcurra al conjunto rojillo por su centenario. Me imagino que también, oye, momentos emotivos, ¿verdad?, para recordar estos 100 años de la historia de Osasuna.
Sí, fue tarde, mañana de emociones. Digo mañana de emociones pues porque, bueno, Osasuna veterano nos cedió ese sitio tan emblemático en la Plaza del Castillo, antiguas oficinas, donde se fundara Osasuna a escasos metros en el Café Curs. La entrega del premio al Club Atlético Osasuna por su centenario y además el hecho de que lo hiciera en la persona de la sobrina y el hermano de una peñista que estaba en la federación trabajando con nosotros, que nos dejó recientemente, Ana Matillas, y en representación de la peña Comando Iglú, ¿no?, que era su peña y que queríamos homenajear, con lo cual hicimos ahí un triplete de homenaje a nuestra compañera perdida, de celebración y reconocimiento del centenario del Club Atlético Osasuna y, como digo, en este sitio tan emblemático como es las antiguas oficinas de la Plaza del Castillo, ¿no?, el Osasuna Veteranos.
Y nos queda saludar a... Aquí nos queda. Javier Iborra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto Weider?
Compañero y amigo, también compañero de Diario de Navarra. Oye, ¿cómo viste a los rojillos frente al Real Madrid?
Pues bueno, discrepo un poquito de lo que habéis comentado, ¿no? Yo creo que el partido no se muere con el primer gol del Madrid, se muere antes. El partido se muere con los cambios. El propio Iago Barrasate lo comentó en la rueda de prensa, que los cambios no habían mejorado al equipo. Y cuando haces cambios, cuando un entrenador hace cambios, lo hace para mejorar al equipo. Si es para que siga todo igual o peor, pues para eso siguen los que estaban, ¿no? Y tiene, yo creo, que su explicación. Es verdad que el Chimi Ávila, pues más allá del minuto 60, no tenía gasolina, pero la entrada de Budimir aportó en negativo para Osasuna, porque es un jugador que ya lo dije en la previa, lo comentaba en la previa con Fermín Astrain, que la baja de Caleri era una baja muy importante para este partido, porque Caleri es un delantero que se asocia mucho más, que es un incordio para los centrales, que baja, que controla el balón, que lo guarda. Budimir es un jugador de área, es un delantero de área, y para todo lo demás Mastercard, para todo lo demás no puedes contar con él, ¿no? Entonces, pues se notó que Osasuna no tenía ya manera de salir de la presión contra el Madrid. No es un partido normal, cuando tú juegas contra el Madrid no es un partido normal, te hace una presión muy específica, una presión en la que un delantero que desahogue al equipo, que lo consiga sacar, que no lo va a poder hacer en cada acción, lo va a hacer una vez cada 10 minutos, como pasó con el Chiqui Ávila, que a veces lo conseguía, no lo vas a hacer en cada vez que puedas, pero por lo menos en algún momento dar esa sensación de que puedes, de que tienes un desahogo, una salida, un apoyo. Osasuna lo perdió, y a partir de ahí el Madrid pues se convirtió aquello en un monólogo, hasta que llegó el primer gol, llegó el segundo y se acabó todo, ¿no? Yo creo que me gustó bastante la versión de Osasuna en algunos minutos de la primera parte, he de decir, pero también tengo que reconocer que esperaba más de este partido. El Madrid venía de jugar un partido contra el Chelsea, le toca jugar contra el Chelsea otra vez esta semana, un partido que había jugado con mucha lluvia, está jugando un Madrid con muchas bajas, jugadores como Riozola, por ejemplo, al que ni se le intentó buscar, por así decir, ni se le puso un Quique Barja para encararle, ¿no? No sé, me quedo con la sensación de que sí, se cumplió, se dio una imagen buena, pero tú veías en las declaraciones posteriores del partido a Zidane y a los jugadores del Madrid, y para ellos había sido un partido cómodo, plácido, que casi ni se esperaban haber ganado con tanta comodidad en medio de todo el fregado en el que están metidos. Y a mí eso, pues claro, me hace un poco plantearme si realmente Osasuna simplemente cumplió, o si es que ha sido una oportunidad perdida de haber ganado por primera vez en Madrid, que creo que no se gana desde hace 12 años.
Casi nada. No, es que han pasado muchos años, como bien dices. Saba, y yo creo que el partido del sábado empezaba casi conforme el Granada le ganaba al Barça y que cambiaba en ese momento la alineación posible del Madrid.
Bueno, yo creo que pese a ese resultado, el Madrid está dentro de la Liga y lo hubiese seguido estando con la victoria del Barcelona en frente a la Granada, que no se dio. O sea, yo creo que viendo ya la alineación inicial, se vio que iban a ir a por el partido con todo, y que no era la alineación como yo esperaba que fuese la que se dio, por ejemplo, contra el Getafe, ¿no? Con un montón de cambios y pese a que los Oriozola, por ejemplo, como ha dicho Iborra, los Mariano y compañía, serían todos titularísimos en Osasuna, pues no es lo mismo que salgan los titulares. Tiene razón y borra en el tema de Caleri. Yo creo que para este tipo de partidos fuera de casa, ya no solo contra el Madrid, que por supuesto, sino contra muchos equipos, al final necesitas de él y necesitas del Chimi. Así como, sin embargo, en casa, cuando tienes el balón, Budimir, balón que toca, balón que mete a la jaula, cuando sale del área es peor futbolista o bueno, por lo menos tiene otras características diferentes a la de los dos argentinos, ¿no? Entonces sí que por ahí, bueno, pues pudo tener Osasuna un problema. Pero más allá de eso, yo creo que es verdad que el Madrid marca en el minuto 70 y pico, pero si ves las estadísticas y las ocasiones, lo pudo hacer mucho antes. Pero es lo que suele suceder contra este tipo de equipos. Al final yo creo que tenemos que quedarnos con que Osasuna compitió bien y creo que no le dio para más.
Javier Fernández, por cierto, 314 partidos oficiales de Roberto Torres con Osasuna, ¿eh? Se dice pronto, es verdad que está todavía lejos de el bueno de Pachi Puñal, pero son muchos partidos, ¿eh?
Sí, es, junto con Oyer, pues están cumpliendo unos registros de partidos oficiales de Osasuna que se quedan hace unos años pues casi impensables, ¿no? Ambos están ya en el top 10 de jugadores con más partidos oficiales de la historia del equipo, y tampoco es muy normal que coincidan en dos jugadores como ellos en la misma época, que casi van a ser, se puede decir que casi coetáneos, ¿no? con un par de años de diferencia. También, bueno, también coincidieron, por ejemplo, en gran parte de su carrera Puñal y Cuchaga, que también están ahí ellos dos en el top 10. Pero bueno, los registros de este caso de Roberto Torres, no solo de partidos, sino incluso de goles, pues eso, está poniéndose ya, tenía casi ya tiro a Urban, está ya por derecho propio dentro de los 10 máximos goleadores de la historia del equipo, y la verdad es que, como digo, son unos registros fantásticos.
Y, por cierto, también otro registro, el de Oyer, que pese a que no jugó, se llevó su cartulina amarilla y, si no me equivoco, empata con Josecho, Javier.
Sí, los dos tienen ahora mismo 109, si no me equivoco, 109 tarjetas amarillas. Aún les queda un poquito lejos Puñal, que es el primero con 180, pero bueno, tampoco se descarta que vayan por él.
Y Benjamín, por cierto, una pena, parece ser que no va a poder haber público, ni aunque sea poquito en lo que queda de temporada. Habíamos cogido ilusiones, pero lo importante es que se hagan las cosas bien y que la temporada que viene podamos ir con cierta, vamos a decirlo ahí, cierta normalidad y regularidad al estadio del Sadar.
Sí, bueno, el otro día me entrevistaron en televisión y dije, cuando me preguntaban si creía que se iba a entrar al campo, y parece que no me voy a equivocar, que nos estaban poniendo el caramelo en la boca, pero que en realidad no se tenía intención de al final de permitir entrar. Me preguntaba el sinsentido de que se esté pudiendo entrar a sitios cerrados, con aforos bien limitados, pero y en un sitio abierto, pues con una capacidad de 20.000, pues un cuarto del estadio no puede entrar. Que bueno, que si sabemos bien que estamos viviendo una situación especial y entendemos esas circunstancias, no, por comparación es un poco extraño, ¿no? Que no se pueda en un campo abierto y sí se pueda en un recinto cerrado. Pero bueno, es lo que nos está tocando vivir.
También es verdad, Benjamín, que el comportamiento...
Alberto, no, yo viendo las imágenes que hemos visto en las previas de la final de la Copa, por ejemplo, y teniendo ahora varios equipos en primera, segunda, que se van a jugar campeonatos, ascensos, descensos, yo casi lo veo lógico, porque el fútbol es diferente a todo, y el problema no son los 4.000 que se puedan juntar en un campo de fútbol, sino es todo lo que se monta alrededor, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el problema.
Yo iba a decirlo.
Por ejemplo, el fútbol se está dando y se va a seguir dando. Y donde haya ascensos va a salir la gente a la calle.
Sí.
Sin embargo, en el campo de fútbol, que es donde más vigilado vas a estar, porque hay cámaras y te pueden controlar, yo creo que no se daría. Con lo cual, es que creo que es un sinsentido.
No, pero el problema, el problema no es el campo de fútbol. El problema no es el campo de fútbol, es lo que hay alrededor del campo de fútbol.
A mí lo que me molesta es que se...
El campo se prohíban juntarse los alrededores.
Digo que lo que me molesta es un poco que me da la sensación de que ya tienen prefijado que no vamos a ir al campo, pero sin embargo están poniéndonos el caramelo en la boca.
Sí, puede ser. No lo comparto, ¿eh? Ahora mismo a estas alturas de la película.
O sea, no, ya no importa, ya es que a estas alturas es bueno, igual, ya esperamos al año que viene.
Sería un poco incongruente que se dejara entrar en unos campos donde ahora unos equipos están jugando a lo mejor el ascenso y otros ya no están jugando nada, y bueno, no sé, sería un poco extraño también.
Es complicado, yo reconozco que todos tenemos muchas ganas de ir a los campos de fútbol, de ir a este Sadar con esa nueva cubierta, de juntarnos, de disfrutar del equipo rojillo, pero es cierto, yo estoy más en que tiene lógica que no se junte, ¿eh? Es verdad que lo comparas con el teatro, pero es que el comportamiento de la gente que va al teatro y la gente que va al fútbol no es el mismo y tampoco ha sido nunca antes así que yo le veo cierta lógica. Le voy a preguntar también a Javier, dime.
Del partido del Sota el otro día en Córdoba, la gente... comportándose pues como se comporta una persona viendo, bueno, o igual incluso peor, dentro de un recinto cerrado y no pasa nada, y es que es lo incongruente. O sea, si no se puede entrar, pues que no entren, no entramos a ningún sitio y ya está. Y si se puede entrar, pues con cierta moderación, pues a todos. Es que a ver, yo me había siempre hecho la idea de decir, bueno, quizás al fútbol no, porque al final mueve muchísima gente, y más allá de lo que es el terreno de juego, ¿no? Pues todo lo que es accesos, medios de transporte, sobre todo en ciudades grandes, bueno, pues se puede colapsar. Pero si es que da igual, si es que sucede cada mañana y cada tarde y cada fin de semana. O sea, si es que no creo, ¿no?, que no tiene mucho sentido ya ni esa explicación que me daba yo, ¿no?, para autoconvencerme de que era lo correcto no ir.
Yo entiendo también, Saba, que que al final en Pamplona posiblemente no suceda eso, pero en otras hay desplazamientos y es complicado mantener a 3.000, 4.000, 5.000 personas. Se me hace complicado porque el fútbol al final es pasión, ¿eh? No vas como al teatro, vas con otra actitud, creo. Le pregunto a Javier Iborra y antes de paso aprovecho que ha mandado un comunicado el Club Atlético Osasuna diciendo que el conjunto rojillo alcanza los 2,7 millones de euros de beneficio en diciembre a pesar del impacto de la crisis sanitaria y que la entidad cifra en más de 10 millones de euros la reducción de ingresos en las dos últimas temporadas debido a la pandemia. Javier Iborra, ¿cómo ves tú todo esto de la afición, los estadios y el fútbol?
No, mira, hay estadios en los que ya se puede ir al fútbol.
Correcto,
más
es verdad.
En los que se están jugando los ascensos a segunda B, o a segunda, vamos, de la primera ref y todos estos playoffs, en esos hay público en el campo. Y, por ejemplo, ayer en la semifinal femenina del Barcelona contra el Paris Saint-Germain también se dejó entrar 1.000 personas. ¿Y cuál es el efecto? Pero bueno, y el mismo efecto también ocurría, por ejemplo, en la NFL en Estados Unidos, en esos estadios que por tamaño pueden ser parecidos a un estadio grande de primera división, por no compararlo igual con un estadio más pequeño como es el Johan Cruyff, que era en el que jugaba ayer el uh-huh. Barcelona femenino, pues dejaban entrar pues un porcentaje, un 20%, que es de lo que se estaba hablando aquí. La sensación era de partido veraniego. No hay el público es imposible que se caliente con tan poca gente en un estadio claro. tan grande. Entonces, la sensación que daba incluso era peor, porque si no hay público, pues no hay público. Pero que haya poco público es una sensación más triste todavía. Incluso creo que para los jugadores era peor jugar con poco público que sin público.
Es una reflexión a poder realizar. Ahora volvemos al tema rojillo, pero mira, hago pregunta rápida a ver cómo opináis. ¿Cómo sois de optimistas de cara a que en el inicio de la siguiente temporada pueda haber público? ¿Saba?
Bueno, pues yo era lo que estaba comentando, ¿no? Que esperaba que hubiese ahora 5.000 en los últimos partidos para ver si al inicio de la temporada que viene pues había ya 10.000, ¿no? Entonces, bueno, creo que... te voy a decir que sí, que soy optimista, porque total me cuesta lo mismo ser optimista que pesimista, así que prefiero ser optimista.
Mira, yo sí que es verdad, creo que fue Frank Canal quien lo dijo, que es verdad que hay que probar también, ¿no? Oye, vamos a dejar entrar en algunos estadios 3, 4, 5 mil personas y ver qué es lo que sucede. Porque si no, nunca vas a saber si es que esos 4 mil se van a portar de pena y no hay que dejar más, o igual la gente se comporta. Es que también es verdad que no lo sabes, aunque a mí se me hace complicado. Javier Fernández, ¿tú cómo lo ves?
El tema es que la previsión de que entrara gente a los estadios era porque no íbamos a ir todos de golpe al 100% y no iba a haber 15.000 personas o 20.000 en el Sadar, sino que antes de eso tendría que haber un 15, un 20, un 30%, ¿no? Y si ahora no se puede hacer, como esto es lo que va a pasar, el tema, yo no sé si era en agosto, tendrá que empezarse, pero no como pensaba yo al 100%, sino que tendrá que empezar pues con ese porcentaje. Se empezará pues lo que
una decir, progresión.
Un 20, un 30% en agosto, para luego ir subiendo si todo va normal.
Benjamín, ¿cómo lo ves?
Yo estoy convencido de que va a haber una escalada de comienzo de empezar a entrar gente en los estadios a partir de septiembre, porque la vacunación, creo que hacia junio y julio ya esperemos que empecemos a tener inmunidad de rebaño, que llaman, y tenemos que recuperar la normalidad. Salvo que haya un cataclismo, que haya una variante del COVID, que no valgan las vacunas, cosa que espero que no suceda, yo creo que a partir de septiembre empezaremos a hablar de cuotas en los estadios del 20, del 30 y de ahí hacia arriba según vayamos yendo hacia final del año.
Oye, qué ganas tenéis los peñistas de juntaros, de disfrutar de Osasuna y de veros en el estadio, ¿eh?
Sí, tenemos todo el mundo muchas ganas, pero a la vez que ganas entendemos la situación.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, un poco nos comparábamos cuando decía antes que en unos sitios se habló de baloncesto, del Sota, como decía compañero y tal, pero bueno, que tampoco estamos pidiendo lo que... No nos va la vida en el tema de entrar rápidamente, ¿no? Pero bueno, conforme vayamos consiguiendo la normalidad, que creo que va a llegar, no la nueva normalidad, hay gente que dice que hay cosas que se van a quedar. Yo creo que el mecanismo que tenemos de autodefensa es el olvido. Cuando realmente estemos superados con la vacuna y hay algún medicamento, volveremos a los tiempos que vivíamos antes.
Oye, ojalá. Y Javier Iborra, ¿cómo eres de optimista o de pesimista de cara a que en agosto vaya público poco a poco a los estadios?
No tengo opinión, pero bueno, sí que estoy relativamente sorprendido de que los intereses económicos no se hayan antepuesto, ¿no?, a los de la salud, ¿no? Y me gusta que por una vez...
Los del imperio estéis contentos, ¿no?
Sí, no, es que al contrario, ¿no? Yo creo que fíjate con las presiones que habría de parte de los clubes de, ¿no?, pues por meter público, por generar ingresos, por tal, pues creo que al final pues se les ha conseguido parar los pies, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Y las aficiones, en este sentido, creo que han tenido un papel magnífico, porque salvo pequeños casos, como ha pasado con las despedidas de la Copa del Rey, de la Real Sociedad y de la Athletic Bilbao, que se vieron imágenes lamentables, en el resto de la liga yo creo que no ha habido ningún problema, ni protestas, ni gente intentando entrar a los campos, ni nada. Y me parece muy sano, ¿eh? Me parece que como sociedad habla muy bien de nosotros y creo que es remarcable y que ojalá que se mantenga y que sigamos aguantando y esperando hasta que la situación sanitaria diga que es el momento de volver.
Oye, y de hecho, Javier, mira, el Barça ni celebró una Copa del Rey que le vino como anillo al dedo, ¿eh?
Bueno, yo la celebré a tope, no sé cómo la celebran los demás. La puedes celebrar en tu intimidad de tu casa, efectivamente, porque a mí me hizo muchísima ilusión, pero sí, pero es otro ejemplo, ¿no? Y espero, sé que con la celebración de la Liga en Italia ha habido problemas, pero espero que incluso con esta Liga, que va a ser tan igualada, pues al final no se desborde la celebración del que sea que gane. Va a ser difícil, pero sería una gran noticia para todos como sociedad que hubiera una celebración mínima y casi te diría, pues íntima.
Celebración blanca y limpia. Javier Salvador Saba, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Javier Fernández, Benjamín Recarte y Javier Iborra. Abrazo a los cuatro, ¿eh?
Abrazo, muy bien,
un abrazo.
Hasta luego. Nosotros unos consejos y despedimos.